Fútbol, Argentina está clasificada. La selección sub-20 dirigida por Sergio Batista empató con Ecuador 2-2. De esta manera avanza para jugar en el hexagonal final del torneo sudamericano de Venezuela. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Señores, vamos a contar algo. Se trata de un catálogo de milagros, pero de milagritos, de milagros chiquitos. Nada de mares rojos que se abren. Milagritos. El primero, ahora que veo no son tan pequeños. El primero es este. En el siglo VIII, los longobardos, grupo que invadió el norte de Italia, ¿no?, hicieron prisionero a un diácono al que quisieron degollar. Diácono. Lo querían degollar por cristiano, porque los longobardos eran medio herejes. Había un sacerdote que se llamaba Santulo.
Mire qué lindo.
¿Qué hace Santulo? Pascual Santulo se llamaba.
Después del milagro, antes se llamaba de otra manera.
Sí, antes se llamaba Santulo Pascual, pero le iba igual. Bueno, este sacerdote Santulo salió en defensa del diácono y consiguió que lo dejaran custodiarlo. Y como los longobardos decían, ¿cómo lo va a custodiar a usted, que es un sacerdote? No, dice, yo respondo, si él se escapa, respondo con mi cabeza. Y apenas vio que los soldados lombardos se descuidaban, Santulo obligó al diácono a escapar. Dijo, escápese, escápese. Y luego, voluntariamente, ofreció su vida a los invasores. Dijo, mire, yo dije que respondía con mi cabeza, el tipo se escapó, respondo. Muy bien, los longobardos lo condenaron a muerte. Cuando llegó el momento de la decapitación, el verdugo, yo te lo hizo poner, dice, ponga el melón ahí arriba de un tronco.
Ay.
Cachó un hacha, hizo así, levantó las manos con el hacha y se quedó duro. No pudo seguir moviéndose, quedó congelado allí. Muy bien, parece que Santulo lo había inmovilizado, merced a sus poderes. Bueno, en aquella escena quedaron todos muy perplejos. Y entonces habló Santulo y dijo, yo le prometo restituir el movimiento a este verdugo si tanto él como los jefes longobardos que se encuentran aquí juran que después de esta ejecución, que es la mía, no matarán a ningún otro cristiano. Y aquí viene el verdadero milagro, es que los longobardos, espantados algunos y evangelizados otros, liberaron a Santulo y prometieron no matar más a ningún cristiano, y de Yapa le ofrecieron unos bueyes y unos caballos de regalo y la libertad de todos los presos. Después de todos estos actos, el verdugo recuperó su movimiento. Este es un milagro verdaderamente, y que tiene una historia que es edificante. Es decir, si uno se ofrece a cuidar a una persona y después pone la cabeza por él, los longobardos se tornan benevolentes de súbito.
Ahora, el verdugo volvió al movimiento, pero perdió trabajo, ¿no?
Perdió el trabajo el verdugo, ya que los longobardos prefirieron la persuasión hasta que fueron aniquilados, como sucede cuando un pueblo prefiere la persuasión. Otro milagro lo ha contado San Ambrosio, el maestro de San Agustín. Este es el que más me gusta. Atención, las damas. Inés era una hermosa doncella romana. Se había hecho cristiana y había hecho, ay, voto de castidad. Hay gente que vota de una manera. Al ver a Inés, el hijo del noble Sempronio se enamoró de ella, pero no pudo seducirla, ni con dádivas, ni con ruegos. Tomá, 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 ay, que te cuesta. El padre de Sempronio, mejor dicho, el padre de este muchacho, el noble Sempronio, se enteró de que esta chica no le daba bolilla al hijo, y como noble y funcionario que era, le pidió y ordenó incluso a Inés que se rindiera a los deseos del muchacho. Oiga, señorita, ríndase a los deseos de mi hijo, dijo Sempronio. Ella se negó con firmeza. Entonces Sempronio se enojó y usó su poder de funcionario para hacerla exponer desnuda en una mansevilla.
Qué mal ese tipo.
Ahora vas a ver, así que no le das bolilla a mis hijos. No, a mi hijo, porque era uno solo. Te voy a exponer desnuda en una mansevilla que todos te van a ver. Bueno, y ahí estaba Inés desnuda y sucedió un milagro. Para disimular su desnudez y en defensa de su pudor, comenzó a crecerle una gran cantidad de pelo en el cuerpo que ella usó astutamente para taparse las partes más comprometidas. Debió ser un espectáculo digno de verse. Quizá más interesante que verla desnuda.
¿El pelo era en todo el cuerpo o en la cabellera?
No, en todo el cuerpo. Allí donde mejor podía servir como cortina, como velo para sus partes más pudendas. Entonces le crecería en el cuello y en la cintura especialmente. El hijo de Sempronio la vio así, peluda y todo, igual le gustó.
Era un desesperado.
Sí. Y quiso tocar a su amada, corriendo, ¿no es cierto?, esa cortina de pelos que cubría continuamente el cuerpo de Inés. Pero al tocarla, cayó muerto. Al ver esto, Sempronio se puso muy triste. Inés entonces, al ver aquella situación, peluda y todo, se puso a rezar y obtuvo nada menos que la resurrección del enamorado. Ese es un milagro. Una cosa
son
que
dos
te,
milagros.
Son dos. Uno, que te crezcan pelos en todas partes.
Tres.
Que ya es milagroso. Pero ya cuando estás, todavía no saliste del estupor de ver cómo te crecen pelos, un tipo resucita en tus propias narices. Tercer milagro, porque ese tipo primero había caído muerto. Es decir, este tercer milagro es la abolición del milagro 2.
Claro.
De todos modos, Inés nunca correspondió al hijo de Sempronio.
¿Y para qué lo hizo resucitar? Lo hubiera dejado muerto, claro, para hacerlo sufrir. Es,
yo el hijo de Sempronio le digo eso. Digo, loca, ¿para qué me resucitás si no me das a bolilla? Son todas iguales ustedes. Primero te resucitan y después... Ah, no, no, no. Dijo el hijo de Sempronio. Igual era un ganso el hijo de Sempronio. Inés, que además estaría contenta porque una mujer, por más casta que sea, nunca queda muy contenta si le crecen pelos de forma tal que le sirvan de corpiño. Milagros chinos, algunos.
A ver.
Xia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural, pero el espectro regresaba cada tarde a su hogar para tomar el té. Y como Xia Oukai nunca había hecho en su vida mucho más que tomar el té, nadie lo extrañaba.
¡Qué vida!
Otro milagro. Al gobernador... ¡Ahí terminó! ¿Qué le parece poco milagro que un muerto venga a tomar el té?
Está bien. Pero pobre, un poquito más de... No sé, bueno.
Al gobernador de la prefectura de Bohai le gustaba una muchacha de la que había logrado promesa de casamiento. Pero como pasaban los años y ella no cumplía esa promesa, el gobernador, harto ya, decapitó a su prometida. Bien. Al día siguiente, se presentó la cabeza.
¿Sola?
Sola la cabeza, en la sala de trabajo del gobernador, y la cabeza dijo lo siguiente: estúpido. Y voló a encontrarse con otra cabeza, que era la de un muchacho que había le había tocado la misma suerte. Es decir, había sido decapitado. Fin del milagro. Hubo en la prefectura de Jiangxia una familia, los Wang, que fueron a bañarse al río Pang. La señora Wang estuvo en el agua demasiado tiempo, tanto que se transformó en una tortuga.
Querido, acá estoy.
Todos los parientes quedaron llenos de estupor y regresaron a la casa sin ella. La dejaron a la vieja.
¡Llévenme!
La vieja corría, pero no llegaba, de tortuga. No.
Volvamos a milagros cristianos. Macario el egipcio vivió en el siglo IV. En una oportunidad, las autoridades encontraron a un hombre muerto, tipo muerto. Y señalaron a otro tipo como el posible asesino. Y lo persiguieron para apresarlo. El sospechoso salió corriendo y se refugió justo en la casa de Macario. La policía llegó al lugar y pidió que le entregaran al hombre que buscaba. Pero el buscado, desde el fondo, gritaba desesperado que no era culpable, que era inocente, que nunca había matado a nadie, etc. Macario, el dueño de casa, ¿no?, pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del asesinado. Dice, vamos a hacer una cosa, vengan todos, vamos a ir al sepulcro del tipo que mataron. Y cuando llegaron allí, Macario le habló al finado y le dijo: te pido, te mando, que digas si este hombre te mató. Y el muerto, con voz clara, lo que ya es milagroso tratándose de un muerto, respondió que aquel hombre no era el asesino. Oh, imagínese. Los presentes quedaron atónitos. Mitad porque hablaba el muerto y mitad porque sospechaban del tipo. Creían que había sido,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, que el estupor hubiera sido mucho menor si el muerto hubiera dicho, efectivamente, ese es el tipo.
Bueno, un poco menor, tampoco. Claro.
Bueno, entonces todos los presentes suplicaron a Macario que preguntara al muerto quién había sido. Y Macario respondió: a mí me basta que quien no tiene culpa no tenga pena. Que sea castigado el culpado no me toca, dijo. Así que yo no soy ortiva de nadie. Y se las tomó una más
horas.
Último milagro. San Donato.
Sí.
Qué lindo, cómo me gustaría llamarme Donato. Donato Álvarez. San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV también. Merced a sus oraciones conseguía una especie de sequía particular ya que si llovía no se mojaba porque sobre él los aguaceros no caían. Nunca lo mojaba la lluvia. Y ese era su milagro. No mojarse cuando llovía. Cantó. Eso con muchas oraciones, ¿no? De 6 horas de oración, el tipo conseguía no mojarse. A veces no tenía tiempo, agarrar un paraguas y chao.
Bueno.
Bueno, hemos ido. ¿Le gustaron estas historias? Lindos milagros, sí, sí. Muy lindos, me gustaron mucho. Hemos ido a la discoteca para que el discotecario le contamos. No, no, lo primero que dijo, no puede ser, dice.
Sí, es un incrédulo.
Sí, no. Sí, es un incrédulo, pero de los peores. Esos incrédulos que creen que el que no cree es vivo por eso. Entonces no creen nada, ni siquiera en el aeroplano.
Es mentira.
Mentira, ¿cómo va a volar una cosa más pesada que el aire? Dice. Bien, pero finalmente se interesó, como todos nosotros, por el milagro de Inés. De Inés, la mujer que había sido bendecida por el cielo, que le hizo crecer, a modo de recompensa por su castidad, unos pelos que le tapaban todo. Así que, oh niñas que estáis aquí, si rezáis todas las noches, la divinidad os conferirá unos pelos que vuestro novio tendrá que munirse de una afeitadora.
¿Era recompensa o castigo eso? ¿Consta que es recompensa?
No, era recompensa, porque ella lo que quería es que no la vieran desnuda. Eso le gustó mucho al discotecario, que me dio un disco de Lolita Torres con una canción hermosa que se llama No me mires más.
Ah.
Que es lo que quería Inés. Cuando se vio allí desnuda, decía, ay, no me mires más, le decía, ponele al hijo del noble Sempronio. Así que No me mires más será la canción que escucharemos por Lolita Torres. Por Lolita Torres, cuya voz también es un milagro.
Sí.
Adelante.
Nuestras manos y se estrechan un momento, al sentir tus pulsos siento que en mi vida yo te doy. No me mires y vuelve otras vidas, pues de angustia no irá quitar. No me mires, pero si te miras, mírame a los ojos, soy allí de nuestros destinos. No me mires más. Que te vayas de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla, gris y ausencia, si a la vida tu presencia, donde quiera que yo esté. No me mires y vuelve otra vida, muerte de angustia, morirá quizá. No me mires. Yeah. rabian los ojos, ya ni nuestros destinos. No me
no te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, de 2 a 6 de la madrugada,
despierto y por la calle,
con Julio Lagos.
Ya estoy aquí en Radio 10.
Convertimos la ciudad en un gran estudio de radio.
La radio sale a la calle.
Vamos al encuentro de los oyentes.
Nos subimos a un colectivo, charlamos, vamos en subte.
Despierto y por la calle.
Te espero en cualquier lugar.
Todas las madrugadas, Julio Lagos.
Despierto
y por la calle, en Radio 10.
La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
La sopa está fría. nuestra habitual sección destinada a aconsejar a los dueños de restaurantes.
Sí, sí.
Atención, señora, si usted tiene un restaurante, nosotros le damos consejos sobre cómo manejarlo, porque a veces se cometen errores.
Hay mucho aventurero en el rubro gastronómico,
sí,
que ahora
no es para cualquiera.
Con el auge de los canales de comida, de cocina y todo.
Si usted, señora, es una de esas aventureras, aquí le decimos cómo debe tratar a la gente para que no se le vaya al restaurante de al lado. Señora, los clientes que van seguido a comer o a tomar un trago al mismo lugar desean ser reconocidos. ¿Ah, sí?
Sí, usted se saca la chapa de habitué a la cuarta vez que va al mismo
claro.
lugar.
Sí, sí. Bueno, señora, usted que es la dueña del restaurante, salúdelos con respeto por su nombre, si lo conoce, o por su apodo, incluso. ¿Qué tal Mortadela?
No, pero yo no soy Mortadela, me confunde.
Bueno, trate de no confundirse, señora. En algunas ocasiones puede tener atenciones especiales como él, con él, señora.
Claro, por ejemplo, no llamarlo más Mortadela.
No llamar, o incluso... levantarse la pollera y mostrarle la ropa interior.
No, atención.
Le dice, voy a tener, no. Se presenta a usted, sale de la cocina y dice, Mortadela, usted que viene siempre, voy a tener una atención con usted. Sale la pollera y le muestra los calzones de lona de catre que usted lleva, señor. ¿Usted esa es una atención? Usted incluso se jacta junto a sus amigos, ¿ves? Que acá me tratan, soy habitué. Sí, eso no es nada.
No, atención, es una rueda de café.
Una rueda de café para usted y sus 26 amigos.
O ya que va usted a España, una copita de Jerez.
Una copita de Jerez, está muy bien. Dice, no, ofrecer una copa de champán si la comida se demora. Mire, la comida está demorada 3 horas.
¿Tres horas?
Tome esta copa de...
Están matando el pollo ahí en el patio. Así que vas a tener que esperar un rato para la
copa. Tome esta ginebra. Señora, divida bien el espacio para fumadores y no fumadores.
Sí,
que se vea
sí,
claramente para que no se crucen. Por ejemplo, alambre de púa. Te pone todo un alambre de púa.
Sí.
Y listo. De este lado, y a cada rato aparece. De este lado se fuma, de este lado no, dice.
Pero el humo pasa.
No, claro. El humo pasa.
Y entonces.
Y bueno, entonces.
No, tiene que poner un
nylon.
No,
lo fumadores.
Ahí está, tiene razón el señor. Colgando del techo un piola nylon.
Sí.
Que además, no. ¿Sabes cómo queda, no?
Más cerrado.
Queda bárbaro. No, pero bien cerrado, sí. Donde el nylon se agujerea, usted lo. Le pone sí, una sí. curita tapando, sí. rellena con papel de diario, rellena todos los agujeros y dice, aquí no pasa el humo.
Usted tiene que diseñar una pecera hermética donde van los fumadores dentro.
También podría ser.
Y entonces lo que pasa es que el humo...
Pero escúcheme, es un espectáculo dantesco, en el medio del restaurante los tipos en el medio del humo.
Sí, o ponerle una escafandra al que fuma, de suerte que el humo quede solamente ahí dentro.
Ese es bueno, sí. Y después que se va a su casa con el... ¿Cuándo se saca la escafandra?
No sé. No, la tiene que devolver porque se la tenemos que poner al que viene atrás.
Y pero cuando la devuelve sale todo el humo igual.
No importa, señor. Si usted fuma, no se haga el ecologista. Bien. Las temperaturas de las bebidas deben ser las correctas.
Sí, señor.
Por los vinos blancos tienen que estar fríos, señor.
¿A qué temperatura?
A 6 grados bajo cero. Los tintos a temperatura ambiente.
Cuidado con los...
También 6 grados bajo cero puede ser.
Sí.
Cuidado con los vino tinto que guardan en la heladera, no va a eso.
¿Por qué? Ay, el justo vino... lo acabo de meter. Yo soy una señora aventurera que puse este restaurante.
No, señora, ¿cómo va a poner vino en la heladera?
Primero, el frío apaga los aromas del vino.
Apágueme el aroma. Apáguese el aroma, señor. Segundo...
Aquieta los taninos que tiene el vino, todas las finos aromas a hierbas, a frutas del bosque, a madera de roble.
Y con respecto al cuerpo, al cuerpo humano, digo.
No, bueno, el cuerpo del vino también es otro,
El cuerpo, el color. Usted lo tiene que oler. Si tiene tiempo lo toma, pero mientras tanto le van diciendo todo esto.
Sí, sí, todo eso. A mí yo escucho eso y ya me emborracho. dice, señora...
Discúlpeme, tiene que disfrutar del vino, es toda una ceremonia muy sofisticada, ¿eh? Primero hay que dejar que el vino se oxigene y tome contacto con el aire, destaparlo un rato y dejarlo, incluso en las copas, que se oxigene bien.
Por ejemplo, al mozo, ¿cómo le digo que la destape?
Bueno, el mozo tiene una cantidad de reglas, primero que sacar toda cobertura metálica, si no, no sale el corcho, ¿eh? Por más fuerza que haga... el metal.
Yo acá tenemos mozos forzudos, ¿eh?
Bueno, ejerce una resistencia. Sí.
Ahora, lo que le quiero preguntar, porque yo tengo unos mozos que también son medio novatos. ¿Se puede meter la botella entre las piernas?
No, señor.
Yo lo veo que el tipo se mete la botella entre las piernas y se agacha.
No.
Y empieza a tirar y a gritar para estimularse el vino. Empieza el grito de me caigo y me levanto. Está así como los judoka.
El vino se destapa con elementos, implementos muy especiales, destapadores.
La cara del mozo, el mozo tiene cara ¿de qué?
De nada. El
mozo de nada, ¿no? Porque si lo mira usted que se lo va a tomar en el vino y después mira la botella y enarca la ceja.
No.
Esa especie de complicidad, no.
Mozo neutro.
No le tiene que decir guarda con este que dos copas.
No, ¿cómo va a decir?
Envuelve la botella en la servilleta.
En un trapo, ¿no?
Y estirando
tiene
la
que
mano,
mostrar la etiqueta.
Primero tiene que mostrar la etiqueta, que usted verifique.
¿La etiqueta que, de qué? ¿De la de, botella de la o, botella, de, no, o sí. de la camiseta? De...
No. La botella vino, usted cosecha tal, tal corte de uva.
Tipo, por ejemplo, entonces a ver. Ya la destapó la botella, la envuelve en un trapo que lo tenía en el bolsillo y por le muestra la etiqueta y le guiña el ojo al tipo. Como
por
diciendo,
detrás.
Manjá que cosecha. Cosecha roja, le dice.
Va caminando por detrás de los comensales, estirando.
Todavía me gusta que me ande caminando el mozo atrás. Que por ahí, ¿y qué le va haciendo? Le va haciendo caras al que está mirándolo a él, la de frente de la mesa.
Se pone atrás. Se pone atrás del que pidió el vino.
Sí, o hace girar el dedo en la vecindad de la oreja, como diciendo está loco.
Va sirviendo, estira el brazo, va sirviendo a cada uno. Primero las damas.
¿Y no, pero eso que le sirve, le sirve un poquito
primero le sirve
al mayorengo.
Al que pidió.
Al que pidió.
Si es un pibe de 12 años, le sirve al pibe de 12 años. El pibe toma el vino y dice, gaseosa. No,
¿Usted rebotó alguna vez un vino? Dijo, no, este no.
Lo reboté por la mitad de la botella. Y estaba picado el vino.
Y el mozo me dijo, ¿cómo tomo? Y pues tomo la botella.
Más picado estás vos, sí.
Yo una vez reboté, ¿sabe qué? Una copa de anís de 8 hermanos.
¿Pero cómo?
¿Y cómo se rebotó?
Es inalterable.
No, tenía gusto a lavandina.
Efectivamente, es inalterable.
No, porque, ¿sabe qué pasa? Los lavandineros usan la botella de anís 8 hermanos para venderte lavandina.
Pero...
¿Qué? ¿No sucede más eso? Sí, ¿no?
Sí. Inclusive no la vacían.
Botella, ¿de Ginebra Bols o de Anís de los 8 hermanos usan los lavandineros?
¿Hay lavandineros?
Sí, vamos a empezar por ahí. Estamos hablando de...
pero usted tomó lavandina.
Y el tipo, claro, en vez de usar la botella que tenía anís, me trajo una que tenía lavandina.
¿Y tomó lavandina?
Y yo primero tomé lavandina. Este anís, digo, tiene un gusto a lavandina. Que debo ser yo. Pues yo incluso tomo anís porque soy tan amargo. Tengo el espíritu amargado, ¿me entiendes? Entonces tomo todas esas cosas repugnantes, bien empalagosas, para que me enduce. Y yo le sentí gusto a la bandina, pero dije, es mi amargura. Pero cuando el que estaba al lado mío vomitó, ahí lo llamé al mozo y le digo, mozo, este es el anís de las 8 hermanas. Bueno,
no, de los primos Gavino. Sí, lo peor es que cuando la lavandina tiene, cuando usted lava con lavandina y tiene olor a anís,
es mucho peor, porque la ropa le queda pegajosa y lo siguen las moscas.
Claro, usted truja el trapo y sale el olor a anís.
Y el anís es medio pegajoso, ¿no?
A mí no me gusta ese tipo de bebida.
Y la lavandina no, ¿no?
No. A usted le gusta
solamente vino, ¿no es cierto? Porque le permite hablar toda esa gilada.
El señor es de bebida seca.
Sí, señor.
Ah, seca, sí, señor. El pastel de polaco seco.
La bebida seca.
Sí, sí, a mí no me gusta todo lo que es mezcla con fruta.
No, no, pero tragos, el vino no, se hace de la fruta. Se
sí,
hace
pero
de,
no, no, de
la vid.
A mí me gusta vino.
De la vid.
Me gusta el vino, el whisky y otros derivados. Varios.
Es seguro.
Se toma cualquier cosa.
Pero no, pero lo que quiero decir, no me gustan los tragos de coctelería, que mezclan claro, jugo no, de fruta.
Ajá. Sí, que tiene más helado que otras cosas.
Fíjese lo que dice acá. La manteca de un buen restaurante.
Sí, señor.
Tiene que servirse en el punto justo como para untar.
Exacto.
No toda dura que usted le pasa y se le agujerea el pan.
Como un gnocchi, ¿vio la manteca
sí,
gnocchi?
Sí, señor, hecha como un rulo, así.
Sí, es verdad, porque si está muy dura y con galletita se quiebra.
¡Se le quiebra la galletita!
Sí, sí.
Y tiene que andar agachándose a juntarla. Dice, el marroco, el pan, tiene que ser de buena calidad. Una panera variada y atractiva invita al cliente a volver. Ah, sí, yo cuando veo una panera atractiva, vuelvo. Dice que te invita, la panera te invita.
Sí.
Y tiene un cassé chiquito grabado.
¿Pero cómo?
Que dice, ¡volví! Con voz de panera.
Se refiere a distintos tipos de pan, algunos saborizados, algún pan negro.
Sí, un pan de pizza.
Sí, por ejemplo.
Un pan de Viena. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Necesito gran variedad de panes y marrocos porque hemos puesto con el aventurero de mi suegro, no, de mi socio.
Ah, son socios ustedes sí, hace mucho tiempo.
Hicimos una parrilla en la ruta.
Y queremos todos detalles de calidad. Sí, sí. Por ejemplo, una panera
sí,
que tenga toda clase de marrocos. Mm.
Pero una parrilla en la ruta, la panera.
Sí, así se llama, una panera en la ruta.
Bueno, mire, tenemos la panera surtida de panes saborizados.
Ay, qué espectacular. ¿De qué sabores? Saborizados.
Ah, ahuecados, le entendí.
No.
También, ¿tiene panes ahuecados?
Sí.
Y ya le sacaron la miga con el dedo para que engorda. Y dice, tome, marrocolay, dice. Es un
todo cáscara.
Es un cascote así, pero le sacaron toda la miga de adentro. Y dice, recién le saqué la miga, dice el mozo.
Ay, qué feo, señor.
Y muestra las uñas, donde se asoman algunas migajas.
Pan hueco, llamado también galleta marinera.
Claro. ¿Qué tiene? Pan negro.
Pan negro tenemos.
Pan árabe.
Tenemos.
Pan,
no discriminamos a nadie acá.
Pan de Viena.
Tenemos pan
de cine.
Tenemos.
Pan de pizza.
Pan con formas.
Por sí,
forma. Pan con formas.
Mire. Mire esto.
Oh.
No, esto.
Oh.
Así como hicimos esta torre de pizza.
Sí. Es de pizza, justamente.
Empezó por un error todo, porque nos salió chanfleada esta pizza, nos salió torcida.
Claro.
Y dijimos, ¿qué hacemos? Hagamos la torre de pizza.
Qué fantástico.
Y así empezó nuestro emporio.
Ajá. ¿Y esto que hay acá qué es? ¿Qué forma
es? ¿Esto qué es eso?
Esta es la de...
Parece una banana, ¿no?
Sí, sí. Sí, en verdad queríamos hacer la Torre Eiffel y nos salió una banana.
Ah, pero ustedes no pegan una.
Entonces empezamos los panes de fruta. El pan saborizado a banana.
Saborizado, claro. Usted quiere sabor a banana, agarra la banana. Como
exactamente, con forma de banana. Es difícil distinguir el pan pomelo del pan naranja.
Es muy difícil, efectivamente. ¿Cuál es?
Ah, adivine.
No, ¿por qué no le pone un cartelito que diga, por ejemplo, toronja?
Escúcheme, pero igual sí. Son panes medio dulces estos.
Sí, para pan, quiero para mojar los huevos.
No, pan,
en
solo pan.
Le quiero preguntar esto, porque yo siempre voy a restaurar muy atorrante, sí. ¿No? Salvo cuando voy a Babieca. Entonces, como ahora quiero ir a Babieca, le quiero preguntar esto. Si yo pido dos huevos fritos, ponele.
Sí.
Cacho el pan y lo empiezo a mojar.
Para mí, sí.
Y no,
aunque
no,
se caiga el mundo abajo,
pero enseguida se dan vuelta todo y te empiezan a mirar los huevos, te empiezan a mirar el pan como mojás,
y para
a mí me pasó varias veces.
Y pero escúcheme, ¿qué se va a reprimir? Es uno de los placeres.
Sí, pero a mí lo que me interesa es quedar bien.
¿Pero usted revienta la yema apenas le llegan los huevos?
Sí, sí. Incluso esta uña que la tengo un poco crecidita.
Sí.
Para reventar esa película que hay,
sí,
arriba de los huevos.
Ah, eso no me gusta, es medio asqueroso.
Sí, ¿por qué y,
no gusta?
Y sale el líquido de la yema así como un poco perplejo de ver el mundo exterior y sale, se derrama y usted rápidamente lo moja con el pan y se lo manda. Conviene dos panes, uno en cada mano. Uno para mojar y el otro para que no se te caiga al suelo. Porque si no, no lo podés acorralar a los huevos.
Ahora, discúlpeme, entonces eso que tiene en el dedo no es una ampolla.
No, esto es yema de huevo.
Claro, que haya acumulado.
Pero déjeme que...
A ver,
había otros consejos más. La presentación de los platos es importante.
Sí, fundamental.
¿Cómo es la presentación?
Bueno,
tiene que tener por lo menos tres colores.
No se olvide que la comida te entra por los ojos.
¿Tres colores?
Tres colores. Usted tiene que tener algo verde.
Lo verde. Por ejemplo, usted pide, tráigame fideo. Muy bien. Lo verde por ahí es el pesto. O los mismos fideos.
Sí, señor.
¿Qué más tiene que tener?
Tiene que tener algo blanco.
Algo blanco puede ser los fideos.
Sí.
Algo viejo y algo no. Prestado.
En algunos restaurantes, sí. Los hay, sí.
No, nosotros aquí... Mire, es una presentación que algunas personas sí, que vienen acá dicen... Ay, me da lástima manjármelo, dice, porque
sí,
tengo que destruir esta cosa artística que hace usted. Nosotros la sopa...
Lo que pasa es que yo estoy pensando que con Beto...
Sí,
sí.
Se nos está yendo un poco la mano la sofisticación.
Ah, sí, porque lo que
y
tenemos...
son muy sofisticados.
Es una parrilla de ruta, viene camionero.
Claro, y es como tirarle margaritas a los cerdos, discúlpeme.
Estamos
nos gastamos todo en una cosa sofisticada, tortilla quemada al rum, vienen los mozos con una faja de terciopelo. Y no lo aprecian los camioneros.
Y no, ¿en qué ruta
a los mozos cuando se van por ahí le dan palmadas.
¿Pero en qué ruta está esa parrilla?
Ahí no está la ruta 6 entre Cañuela y Saladillo.
No.
Es un lugar...
Usted no puede poner eso. Lo mismo todas esas banderitas de países y espaditas que le ponen al
choripán. Sí. Ah, pero qué lindo que queda. Lo que pasa es que
está
no es
de más, señor, está de más. Ahí sí tiene que ser más primaria la cosa. Inclusive usted sabe
no,
que...
No, y anda muy mal en el tema del sushi. Ya no...
¿Eh?
El tema del sushi no funciona.
No, dice que está crudo esto, dicen los camioneros.
Dice que carnada para los pescados.
¿Y no se le abomba?
El camionero sí, a veces sí, porque manejan y dicen, vengo medio abombado, por eso dice, tuve que parar.
No, el pescado del sushi, ¿no se le abomba?
Sí, a veces hay un olor, los días de calor, tenemos por ahí el sushi desde el miércoles, el sábado ya...
Tuvimos que enterrarlo una vez.
No, eso
aparte
tiene que
lo
ser
hacemos... Lo hacemos nosotros, sushi, no sabemos mucho. Entonces agarramos por ahí arroz que sobró, le metemos una anchoa en el medio y bueno.
No, con anchoa, señor, no.
El arroz lo que
salmón
tiene cuando sobra. Sí. Es fantástico el arroz, sí, es muy noble el arroz, porque sí, sobra y nadie se da cuenta que sobrante.
Claro.
Distinto una milanesa que viene con un mordisco.
Sí, no se puede.
¿Y vos cómo hacés? En cambio el arroz, ¿qué sabés dónde mordió?
Ahora, ¿y usted tiene detalles de hospitalidad con los camioneros? ¿Lo reciben con...
detalles del orden de... qué sé yo, cómo está, qué decir?
Porque quizás...
Le hablamos en francés un poco, ¿no?
¿En francés?
Sí.
¿Y qué le contestan?
Nada.
No,
decir
quizás...
el chofer, todas esas cosas.
Usted lo puede retener al camionero, quizá, con una consumición... Le ofrece un descuento para la próxima vez.
¿Y por qué?
Esas cosas más...
Yo creo que
tenemos
que empezar a prestar atención a algunas ideas, porque la verdad es que no nos está yendo bien. Estamos usando la técnica de poner el animal al costado de la ruta muerto.
Claro, una vaca muerta...
arriba de un palo...
Parrilla, y la vaca muerta la ensartamos...
como que la vamos a poner la parrilla, siempre la misma.
Claro, tirada ahí la vaca como si se lo hubiera llevado por delante un camión, más o menos.
Ahora, discúlpeme, la vaca es verdadera, es un cadáver de vaca.
¿Qué cree que ponga?
Pero está barnizada, porque es la misma siempre.
Pero adentro se le va a pudrir igual, sí, aunque la barnice.
¿Qué va a hacer, señor?
La va a tener que enterrar con el sushi. Sí,
pero el camionero no recibe bien los sofisticados. No. Los panqueques quemados al rum.
Sí.
El otro día el tipo fue a buscar el matafuego. Y lo apagó.
No, imagínese. Esas cosas no son. Usted tiene que decidirse por un mercado. Por el mercado de los camioneros de la Ruta 6 o un restaurante en Nacional.
¿Y dónde están los camioneros más sofisticados del país? Camioneros que andan buscando así sushi.
No creo que haya muchos camioneros buscando sushi.
Que el vino fino, que le podamos dar. Mire,
estamos haciendo muchos crepes, por ejemplo.
Sí.
Crepes. Sí. Ahora, discúlpeme, ¿ustedes ya consumían crepes de antes? ¿Se especializaban en crepes?
Nosotros somos aventureros, ya le dije, pero estamos tratando de darle...
Nosotros agarramos, metemos la verdura y un poco de huevo, leche, en fin, en la licuadora y ahí hacemos el crepe.
Claro.
No, el crepe además tiene como una apariencia de pañuelo doblado.
Son pañuelos doblados en algunos casos. Se nos quejó un camionero. Dice, pero este cree. Dice, parece un pañuelo doblado. Y vino hermoso. Bueno, como que es un pañuelo doblado que lo estuve buscando toda la mañana. Aquí este pañuelo me lo regaló mi amada, dijo el mozo sacándole la salsa blanca. Y diciendo, bueno, aquí está mi inicial.
Sí, es verdad que también el cocinero es un desastre.
Cocinero,
empezado por ahí.
Sí, no,
usted tiene
bueno.
Que tener una buena cocina para empezar un restaurante.
Sí, el cocinero
es distraído.
Cocina entre lo crudo, lo quemado y a veces una mezcla de ambas cosas, lo arrebatado.
Entonces no, ya tiene que tomar medidas ahí.
Lo que se le puede la mano, más de dos platos a la vez no puede hacer. Si viene uno y pide milanesa con papa frita y el otro fideo, ya no se le va.
No, y le dice al mozo, ¿por qué no decís que pidan los dos lo mismo?
Los dos fideos.
Que es lo que queda mejor, ¿eh?
Pero usted no tiene las cosas marcadas.
¿Cómo marcadas? Sí, las tengo marcadas porque nos afana.
Sí. Tenemos la pata de jamón, la tenemos con una cruz así.
Con una cruz hasta acá.
No, digo, ciertas comidas precocidas, los fideos, por ejemplo, a medio...
Sancochados. Sí, tenemos los huevos fritos, los tenemos...
¿Qué? ¿A medio andar?
A medio hacer, sí.
¿Y dónde los guardamos?
Justo por la mitad y lo guardamos ahí arriba en el patio.
Arriba la chapa.
Arriba la chapa.
¿A la intemperie?
Claro, sí, claro. A veces que tenemos que salir a espantar los bichos.
Sí.
Que vienen y se quieren comer los huevos. Salimos.
No, usted tiene que marcar las cosas que se puede marcar. La minuta... Es muy difícil de marcar.
Sí, nosotros
la minuta sale.
Ay, nosotros marcábamos la minuta.
Sí. No, lo que tenemos, sí, tenemos una bolsa de nylon con chorizo, morcilla, todo eso ya cocinado.
Claro, lo calentamos, tenemos un microondas.
De hace un mes más o menos tenemos la sachura y la...
¡Ya voy!
Mire, yo creo que esto así no va a funcionar. Discúlpeme que se lo diga, será muy socio, muy amigo, no sé qué son.
Bueno, ¿qué le servimos? ¿Quiere que le sirvamos un platillo para que...?
¿Y alguna entradita, alguna atención? Estuve todo este tiempo acá escuchándolos.
¿Qué le podemos dar que esté bueno?
¿Y le podemos dar el pañuelo del mozo?
Sí. El guiso de la semana pasada salió bien, ¿eh?
Está lindo.
¿Quedó?
Está lindo, sí, está.
Bien,
y está más sabroso, tiene más gustito.
Más sabroso, porque a medida que se pudre el guiso es más rico. Así que vamos a buscar el guiso y mientras tanto escuchamos a estos camioneros que acaban de parar aquí.
Ah, sí.
Y que traen noticias. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:00 a.m. la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 5 décimos.
La Presidenta ratificó su política de gestión. Cristina Kirchner destacó que el camino adoptado es el correcto para enfrentar la crisis. Así lo dijo la jefe de Estado en un acto en la Quinta de Olivos.
Podemos hoy, todos los argentinos, con nuestras diferencias lógicas que siempre vamos a tener, no seríamos argentinos si así no lo hiciéramos y además seríamos muy aburridos, pero con la convicción y la certeza de que estamos en el camino que siempre debimos tener, el del trabajo, la producción, el esfuerzo, el sacrificio, el mercado interno, la exportación, todas ellas las coordenadas por las cuales pudimos crecer en estos 5 años, 6 años y que vamos a seguir sosteniendo con medidas no que constituyan un plan B, sino contracíclicas.
Fútbol, Boca campeón del verano. Se consagró en Mar del Plata al superar a Racing por 2-0. Los goles del Senai se los convirtieron Roncagli y Noir. River y San Lorenzo jugarán hoy el último partido para completar el calendario del certamen. El encuentro se disputará desde las 22:10 en Salta. Accidente fatal en Mendoza. Al menos 3 personas murieron en un choque frontal entre 2 autos particulares en la ruta nacional número 7. Además, un hombre resultó gravemente herido. Ocurrió en el kilómetro 962, a la altura de la localidad La Dormida, en el departamento de San Martín. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 5 décimos, humedad 77%.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguir la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10.010 y disfruta la mejor música.
Alejandro Dolina, en Uruguay.
La venganza será terrible.
Desde el lunes 2 de febrero, La Venganza Será Terrible estará en la Sala Zitarrosa, 18 de julio 1012, Montevideo, Uruguay.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita La Radio.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bájate de ahí o te rompo el alma.
Sí,
nuestra
señor.
Habitual sección destinada a prevenir los accidentes cotidianos. Nos llaman muchas amas de casa que dicen, ay, me quemé, ay, me caí sentada, ay, el nene se me cayó de la escalera, ay, ay, ay. Señora, aquí nuestro equipo de producción ha preparado un catálogo de accidentes y ha dispuesto que ustedes se enteren de unas conductas que son las más adecuadas para no caer víctima de alguna desgracia a cada momento. Señora, ¿tiene pelo largo? Áteselo entonces hacia atrás, ya que el pelo largo puede incendiarse con las hornallas. ¿Cuántas personas vienen aquí? Yo trabajo acá en el hospital de clínicas.
Ajá.
No sabe la cantidad de mujeres con pelo largo que vienen ardiendo acá.
¿Y usted las atiende?
Sí.
Ahora, ¿cómo se
y mucho peor si usted tiene el pelo largo y se encaja algún shampoo o no, alguna brillantina o algún perfume muy alcohólico.
Se prende con
le agarra fuego. Oh,
es una mecha.
A mi vecina yo la apagué varias veces.
Bueno, lo que pasa es que el pelo es muy combustible.
Muy combustible el pelo.
Está hecho de elementos químicos que...
¿De qué está hecho el pelo, digamos?
De lana.
De lana.
El suyo sí, pero digo el resto. El...
El pelo está hecho, todo lo que el cuerpo le sobra...
Sí, va para el pelo.
Va para el pelo. Por ejemplo, la gente peluda es que le sobra mucho.
Es raro, es como que hay adentro una máquina que va por los poros, sale toda esa especie de sobrante.
Es como un pomo. Que
claro,
usted
un pomo de adentro para afuera y sale el choricito, son los pelos.
Y usted tiene, digamos, el cuerpo y automáticamente lo hace crecer los pelos. No crecen por voluntad suya.
No.
¿Entiende?
No, yo
no es como las uñas. Usted le, no es que usted dice, ay, voy a emitir uñas. No.
Ahora, ¿y por qué le crecen
los pelos? El pelo también, no necesita que diga, ay, que me crezca, no.
¿Y por qué no crecen las pestañas, por ejemplo?
Porque la naturaleza es sabia.
Muy buena respuesta.
Si le crecieran las pestañas, imagínese que usted se las pisa. Se puede arrancar un párpado.
Pero me las puedo peinar para atrás, las de arriba.
No se haga el chistoso, que este es un espacio totalmente científico.
¿Le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con una paradoja de gente de segunda y tercera edad? Y
sí.
Más de la tercera edad.
Sí.
¿Por qué se detiene el crecimiento del pelo en los hombres, en la cabeza, en la parte de la calvicie, digamos?
Sí, señor.
¿Y por qué le empieza a crecer el pelo en las orejas?
Porque el pelo, usted tiene la glándula
pelífera,
que la tiene en X lugar, no le voy a decir porque si no después anda tocando. Y le emite pelo y pelo y pelo. Cuando usted es joven, ¿no es cierto?, el pelo llega hasta arriba.
Claro.
Llega y le sale bien en la cabeza, qué sé yo. Pero eso se va debilitando, ¿ves cómo están las cosas? Se debilita. La glándula ya escupe pelo, pero menos. Y más que nada menos...
De menos calidad.
De menor calidad y no con tanta fuerza.
Claro.
Y entonces el pelo que ve que no va a llegar a la cabeza.
Tiene que atravesar el cráneo.
Y dice, ¿qué es eso que hay ahí?
Un agujero,
ya. Así que esa es la aplicación. Y es muy combustible el pelo. Tanto es así que en mi barrio hacíamos la fogata de San Pedro y San Pablo.
¿Cómo hacerla con
pelo? Con pelo. Íbamos por todas las peluquerías de la ciudad y le pedíamos pelo a los. No me da un poco de pelo, don. Le decíamos, ¿para qué? ¿Y para qué va a ser? Para la fogata de San Pedro y San Pablo.
Y entonces lo contaba.
Ahora, el olor a pelo quemado.
Sí. Bueno, íbamos por todas partes, incluso por las casas. Señora, no me da un poco de pelo, ¿y dónde quiere que lo saque? De donde quiera, señora, lo mismo. Y entonces nosotros hacíamos la fogarata, me acuerdo, no se dice fogarata, pero nosotros le decíamos. Justo al lado había un terrenito y al lado había una tintorería.
Sí.
Y ahí juntábamos todo.
Una montaña de pelo, ¿de cuánto?
De pelo y le prendíamos fuego todos los pelos que habíamos juntado en un año.
Pero prende enseguida, en un segundo.
Agarra el japonés, enseguida salía, no le gustaba, y yo, olor a pelo. el japonés. Y se montonaba mucho, ¿no? Yo llegué a entregar, ya porque teníamos como una obsesión por formar ese. Claro, los primeros años fue fácil, después ya no sabíamos de dónde sacarnos los pelos.
Ah, escúcheme, cuando uno va a la peluquería, usted le cortan el pelo, las madejas, los mechones de pelo caen al piso. El peluquero puede hacer lo que quiere con ese pelo, pues, que es de uno.
Es un problema jurídico, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tal vez porque
se
estoy mal
acostumbrado
con el asunto de la fogarata. Yo cuando voy a la peluquería, le digo, Paul.
Sí.
Sí, pues me atiendo siempre con Paul.
¿Sí? Un cofiero,
sí,
¿no?
Sí, el chofer. Me dice, le digo, ¿me guarda los pelos? Por favor, y me lo lleva y me los envuelve.
Como si fuera la comida,
sí, lo hace. Y en otras peluquerías, por ahí tuve problemas, dice, en un momento, ¿cómo me guarda los pelos? Dice, estos pelos ya están en la circulación general de la peluquería.
No, al caer al piso por ahí ya claro, pertenece a la propiedad de...
Pelo en piso ya es del peluquero. Además, me dice el peluquero, ¿no? Canchero el tipo. Sí. Me dice, una vez que cayó al piso se mezcla con otros pelos. ¿Y cómo sé yo cuáles son los suyos? Le digo, pues soy morocho. Me dice, morocho era Gardel, me dijo el tipo.
No, porque le voy a contar una cosa.
Sí.
Primero, para hacer peluquines...
pagan
fortunas por pelo.
Esto lo denunciamos. ¿Hay algún peluquero aquí?
¿Hay peluquero?
Mirá, no hay gente nacida en Escobar, pero hay peluquero. Y quiero denunciar esto. Menos el señor.
La mafia de los peluqueros.
Y la mafia de los peluqueros. Claro. Señor, que incluso te cortan de más. ¿Por qué el peluquero te corta de más siempre?
Es verdad.
Y te pregunta cómo lo quiere, ¿así o más largo? Te corta de más porque el tipo vende los cuanto más pelo, mejor.
Señor.
Mejor.
Para hacer peluquines y también se usa mucho en las mujeres extensiones, que ahora es una nueva moda.
Sí, los postizos.
Sí. Postizos que son de pelo real.
Claro, no van a ser un postizo de cerda. Aunque.
Así que
mire, me acuerdo en una ocasión tuve un problema con ese peluquero, no, que era el que iba antes yo cuando era joven, más joven.
¿Peluquero de barrio?
Peluquero de barrio, un coso, ¿no? Y entonces yo tenía una novia.
¿Qué edad más o menos?
20 años.
Bien, edad ideal para una novia.
Para tener novia. Yo sí. No tuve hasta los 20 años novia.
Epa.
Dije, voy a esperar a tener 20 años porque a mí me gusta tener 20 años y tener novia. Después, cuando cumplí 21, me puse un poco mal, ¿no? Porque ya la vida no era tan perfecta.
Igual empezó un poco tarde, ¿no?
Y sí, pero
eran otras épocas.
Me gustaba tener 20 años, me gustaba. 19, no, 20. Incluso había una mina que venía, tunchones, dice...
¿Y hasta los 20
hasta
años?
Hasta los 20...
Prácticamente...
Bueno, pero entonces, esta mina, que me amaba mucho, me dice, te amo, me dice un día. Ah, está bien, le digo, porque...
Bueno, qué mal.
Pero como es uno a los 20 años que tiene esa cosa poética.
Escúcheme, un poco de entusiasmo. ¿Cómo
me dice? Te voy a regalar un mechón de pelo, te voy a regalar. Para que vos lo lleves siempre contigo. Le digo, está bien.
No, pero no me gusta el estilo suyo.
Dice, pará, dice que me lo voy a arrancar y vengo. Dice.
Sí.
Entonces dice, un mechón de pelo, tomame. Dice. Vale, bueno, muchas gracias. Yo me emocioné, agarré, me lo metí en el bolsillo.
Sí,
bueno. Y me fui. Al otro día había la peluquería. Yo no me acordaba, sí. Me lo había dejado en el bolsillo, el mechón de pelo. Y por ahí, no sé, me tiré la mano al bolsillo para sacar unas monedas y se me cayó el mechón de pelo de la mesa.
El de ella, el de su amada.
El de mi amada, me cayó el mechón de pelo. Y me agacho para juntarlo.
Sí.
¿Qué hace? Me dice, el tipo me pisó la mano.
Claro, no.
Pero, ¿qué hace Elga? Me dice. Le digo, ¿cómo? Le digo, este es el mechón de pelo que me regaló mi novia. Era, dice. Una vez que cae al piso ya pertenece...
Pero qué mala onda.
...al pelo de la peluquería. Mire, si todos los que vinieron aquí se agacharan a juntar pelo diciendo que son de su novia. Y si le agarró una cosa, este también es de su novia, dijo, y agarró un mechón cualquiera. No. ¿Y este?
No, bueno.
Y este, me dice... Le digo, bueno, no se enoje, don
Y
Coso,
ya estaba todo mezclado.
Pero mire, fíjese, y ahí lo junté. Y ahí agarré, y me entró la duda, porque ahí cayó, entre otros
sí,
pelos.
Sí, se mezcló.
Y vio, qué sé yo, de noche todos los gatos son pardos.
Bueno, pero qué malo, usted con su novia que ella le dio, esa parte tan preciada
claro,
de su cuerpo.
Para que bueno, yo me hice el que aceptaba. Y por ahí cuando se fue, por ahí en una de esas dice, vi al baño, dice el peluquero.
Qué raro, ¿eh? Porque nunca van en mitad de...
Pero voy a aprovechar. Y agarré el que me pareció que era, sí. Y agarré otros mechones por ahí. Y después pues me fijo bien a ver cuál era el de mi novia, cuál no.
¿Y cómo se llama?
Me lo puse todo en el bolsillo y me olvidé otra vez. Porque yo lo que me pongo en el bolsillo me lo olvido ya. Y a la noche la voy a visitar a mi novia.
¿No se dio cuenta, peluquero?
Peluquero no se dio cuenta. Miró por ahí, unas miradas, yo dije, los tiene contados.
Claro.
Y a la noche la voy a ver a mi novia. Me olvidé yo.
Sí.
Y por ahí me dice... Ay, dice, tenés con vos de los pelos que te regalé.
No, qué conversación más rara que tiene usted.
Sí, le digo, siempre los tengo, y cuando me acuerdo de vos, me meto la mano al bolsillo, agarro bien fuerte los pelos, y es como si te tuviera conmigo. Vos. Ay, dice, qué romántico que son, pero me está mintiendo, a ver los pelos. Y yo me metí la mano y tenía todos los bolsillos llenos de pelo. Y digo, más sí, yo saco cualquiera.
¿Cómo era su nombre?
¿Qué color era de pelo? Era morocha y de rulo.
Ah, bien.
Pero yo tenía pelo de toda la haya.
Sí.
Todo pelo. Y saqué uno cualquiera, imagínese, no podía yo ponerme a elegir. Porque ya se iba a dar cuenta. Agarré los primeros, saqué, ay, ¿qué tal?
¿Y qué eran?
No sé. Y la mina los miró y dice, esos pelos. Dice, esos no son mis pelos, porque uno se lo conoce.
Sí.
Uno, como decía, bien. Y
no eran de ellos.
Esos pelos no son míos. Dice, ¿cómo no? Le digo, si me lo regalaste ayer. Dice, a ver, abrí la mano. Y lo miró. No, dice, ni siquiera son iguales entre sí, dice, estos pelos. Vos dice, ahora, dice, me tiró los pelos en la cara.
Ay, digo, qué
ahí me enojé porque dije, a mí no, porque no ha nacido el que me tire pelo en la cara.
Es muy rara la reacción.
Quizás sí. Y entonces me dice,
¿qué reacción?
Azul, dice, andás con muchas minas, cada una te regalan pelos y vos tenés lo,
y
estoy
sí,
seguro que si te meten la mano en el bolsillo están llenos de pelo. No, le digo, ja, ja. Mirá si voy a tener el bolsillo negro, pero sí, dije, me lo metió de... Yo no le dejaba. No, no, que te, sí, que te voy a meter la mano en el bolsillo, que te voy a meter. ¿Qué sé yo? Y metió la mano en el bolsillo y sacó 3 pesos y medio kilo de pelo. ¿Y si esto qué? ¿Esto qué? Le digo, el vuelto que me dieron. No, dice, los pelos. Y le digo, son los que me diste vos el otro día. No, dice...
Pero ¿cómo se me dice? Acá
está pasando algo muy raro, qué sé yo.
Pero más vale.
¿Sabe que usted hizo algo gravísimo?
Eso es lo que creía mi novia.
Porque en el pelo está la carga energética de las personas.
Uy, 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 el profesor Romagnoli.
Y la energía amorosa que le entregó su novia en ese mechón de pelo está multiplicada en todos los mechones de pelos que tiene en sus bolsillos, pero pelos de otras personas.
Y bueno, por eso ella se sintió tan indignada.
Yo no sabía tampoco indignada la gravedad de lo que estaba diciendo.
No, pero peor fue que en ese momento aparece la madre.
Sí.
Justamente que ella me estaba tratando de meter la mano en el bolsillo y ella vio como me metía la mano en el bolsillo y me sacaba pelos. Y pero ¿qué estás haciendo? Le dice, oh, nena.
Qué inoportuna la madre.
Claro, le dice, deja tranquilo al señor, dice. Le vas a arrancar todos los pelos. Entonces le explicó, dice, yo le regalé un mechón de mis pelos como ofrenda de no sé qué.
¿Y usted ahí?
Y yo ahí, no sabía qué decir. Y este degenerado, dice, dijo mi novia, sacándose así pelos de entre los dedos, ¿no? Anda con otras y todas le regalan pelos.
Cuidado que la relación ahí se puede resentir un poco. No es lo mismo que antes.
Y se resintió, ¿no? Yo al final me lo creo y digo, mira, ¿sabés lo que podés hacer con tus pelos?
¡Epa!
Le agarré, vacié los bolsillos y ahí tiré todos los pelos por todas partes. Dice, ¿qué viene acá a tirar pelos a mi casa? Dijo la vieja. ¿Qué se piensa que es esto? Entonces en eso apareció el marido, que era el japonés.
¿Cómo? ¿El japonés?
Claro.
Ah. ¿De la titulería?
Me dijo, ¿qué pasa mismo aquí? ¿Qué olor a pelo? bueno, y por eso me peleé, ¿no? Con esto. Por eso cuando yo oigo hablar de los pelos...
Igual les puedo decir una cosa, se manejó muy mal. Muy mal.
¿Pero en qué sentido? ¿Qué podría haber hecho?
La verdad, decir la verdad, no la dijo.
Pero,
se me cayó el pelo.
No, se la dije al principio...
Ocultó,
se me cayeron tus pelos en la peluquería.
Eso, y chao,
y no me salió. Y después ya era muy difícil compensarlo.
Ese es un problema que usted tiene. De no decir de entrada lo que pasa y dar a entender otras cosas.
Sí, es verdad. Es verdad. Como en todas las películas norteamericanas.
Malentendidos.
Siempre hay una estupidez que pasa, nadie la dice, y después estalla la Quinta Guerra Mundial. Pero desde entonces me quedó esta cosa de regalar pelos. Eso me quedó, ¿no?
¿Y ustedes quieren andar regalando...?
Yo regalo pelos y me los hago regalar. Cuando me pongo de novia enseguida... no te pensás mal, ¿no? Pero me gustaría tener un recuerdo tuyo.
¿Hay foto?
No, manojo de pelo.
Eso, pero también suena... Hay gente que hace brujería, trabajo...
Sí, pelo. Claro. Cuidado. Yo tengo en mi casa, así como algunos tienen un álbum de fotos...
Sí.
Tengo un álbum de pelo. Mire, ¿quiere verlo? Mire, aquí está. En este álbum, mire. Este es Rosita.
Ah, Rosita, mire el cabello de Rosita.
Después, Juana la Rubia. Que tanto
sí, ahí se ve el pelo rubio, sí.
Sí, se ve, mire.
Es alemana, me imagino,
ajá,
¿no?
Sí. Estos son poquitos.
Sí, ¿qué es eso?
Mitad porque se me escaparon.
Sí.
Pues yo los pego con Scotch Tape. Sí. Y por ahí se escapan, ¿no?
Y son escuetos, ¿de quién son?
Estos son de una chica escocesa que yo conocí.
Ah, muy bien.
Y son poquitos y cortitos porque sí. Ella estaba completamente rapada.
Ah, mire usted.
Muy bien. Porque en Escocia hay mucha pobreza.
Ah, no sé.
Entonces la gente vende su pelo para que hagan pelucas. Y después lo vende de nuevo, ya claro, la tercera vez que venden los pelos. Tienen que rapar que salen pedazos de piel.
Claro, claro.
La famosa peluca de pelo corto que se hace en Escocia. Bueno, y ella no tenía, dice: estoy rapada, ¿cómo quieres que te regale un pelo? Le digo: yo puedo esperar.
Ahora, discúlpeme, ¿y esto qué es? ¿Cómo? ¿Esto es un bigote o es un corte así?
¿Cómo un bigote?
No, son cejas.
Sí, ¿a quién le pidió un par de cejas?
A una chica, la malagueña.
Pero...
que un día le dije, ah, le digo, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Y después le dije, se lo digo de nuevo, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Y ella, como no me podía regalar los ojos...
Ay, escúcheme, pero tenía esas cejas.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con los accidentes cotidianos?
Ah, sí.
Ah, bueno. Estamos hablando de que hay que evitar que se te prenda fuego el pelo.
Sí, que se le quema el pelo.
Un poco los bigotes, qué sé yo. Bueno, segundo accidente que puede ocurrir. Dice, señora, apague los electrodomésticos antes de limpiarlos. Sí, sí, por ejemplo la licuadora.
Y sí. ¿Cómo va a limpiar la licuadora andando?
Claro, mete la mano.
Y pero está bien, si usted le pone agua y detergente, la prende y se lava sola la licuadora.
Claro, pero imagínese, puede pasar un accidente. Igual, una tostadora, la va a limpiar, la mete dentro de la pileta enchufada y andando.
No, señor.
Se fulmina.
Un cortocircuito, un arco
voltaico. Yo tengo una tostadora, le aclaro que me está funcionando muy mal. Buenas tardes.
Sí.
La compré aquí.
¿La de pan lactal que pone los panes?
¿Ustedes son los de las tostadoras?
El señor es el dueño del local.
¿Y usted?
Empleado. No tengo la misma responsabilidad ahora.
¿A quién tengo que dirigirme para formular una queja?
Al proletariado.
Atorrante sinvergüenza, compadrito. ¿Qué me encajaste acá? Una.
No, digo, bebé, yo cuando usted se llevó la tostadora, yo se la mostré, le se la saqué de la caja, le mostré todo, a usted le pareció que estaba fantástica. Incluso mi jefe, el señor.
Sí.
Me trajo esta tostadora de la parte de atrás de reclamos.
¿Usted quiere que me queje con él?
Y a mí me parece que sí, porque...
Atorrante sinvergüenza, compadrito. ¿Qué es esto que me vendiste?
Eso es una tostadora.
Mire, le voy a explicar cuál es. A los dos se lo explico. El problema es este.
La ¿cómo tostadora... se va a conformar con esa explicación?
No, porque...
me a vos cuenta... te voy a rajar, te voy aclarando.
Yo acabo de renunciar, así que...
Ah, bueno.
No lo soporto más.
¿Lo echaron ya? Pues si lo echaron se lo explico al señor.
Pero escúcheme, estoy podrido.
No voy a explicarle, no voy a reclamarle a un tipo que ni siquiera pertenece a la empresa.
Me acabo de ir, renuncié porque le vende todas cosas falladas.
Entonces, me dijo usted, atorrante sinvergüenza, ¿no es cierto? Bueno.
Sí.
Yo me quedo en el local, pues, ¿me permiten?
Bien, entonces usted también.
¿Va a llevar algo? ¿Cómo? ¿Va a llevar algo?
No, acabo de renunciar, soy el empleado que estuvo recién.
Yo vengo a devolver esta tostadora. Anda bien. Pero cuando escupe la tostada para arriba,
¿sí?
¿Vio que la escupe? Sale como pedrada.
¿Pero cómo?
Mi suegra, cuando se enteró que compré una tostadora, vino a ver.
¿Mucha potencia tiene?
Sí, mi suegra sí. Me dice, quiero ver, a ver, porque son gente que nunca tuvieron tostadora, ellos, ¿vio? Son gente muy humilde, dice, nunca vi una tostadora. Así, déjeme ver, dice Franceschini, dice, déjeme ver cómo funciona, porque yo me llamo Franceschini. Entonces traje y la vieja se puso a cogotear. Yo.
¿Qué le puso unos panes
no,
ahí?
Claro, no, a ver, no, dice, pero el pan lo tenemos que poner nosotros, dice la vieja, era un poco desengañada. Porque le habían dicho que apretaba un montón y salían tostadas.
No, bueno.
Dice, bueno, pero si el pan lo tenemos que poner nosotros, ya qué gracia tiene. No, ¿no? Que siempre desmerece lo que yo traigo.
Sí, cosa.
Ah, sí, sí. Le digo, sí. La voy a estrangular un día. Bien. El caso es que se puso a cogotear la vieja.
Sí.
Y salió la tostada y se la pegó en la pera. ¿Sabe cómo salió la tostada? Y quedó nocao la vieja.
No, bueno, evidentemente es un defecto porque se ve que se pasa de la cocción y ya se endurece la tostada y queda como rígida.
Sí, rígida, pero sale a mucha velocidad. Sí, sí, también. Si no pega en ningún pariente, hay que correrla al patio la tostada.
Tiene que llevarla.
Pero eso es al principio. Está en ablande.
Ah.
Está en ablande los resortes, todo. Después eso va cediendo.
Sí, hasta que después uno la tiene que sacar con el dedo. Ahora, una cosa que quería preguntar. La manteca.
Sí.
Si la pongo antes, la manteca y la mermelada.
No, señor, después.
¡Ah! Oh, con razón.
Por eso debe ser.
Salía la tostada un desparramo, un olor salía.
No, pero aparte.
Olor a pelo.
Imagínese, si usted está enmantecando las tostadas, de alguna forma está lubricando. Está como poniéndole aceite y por eso sale más rápido.
Sale más rápido también. No, ahora yo le hice un pequeño arreglo casero a la tostada, al pan. Cuando lo voy a poner pan, le ato un piolín.
Ajá.
Le ato un piolín más o menos, ponerle 60, 70 centímetros nomás. Después ese piolín lo ato a la canilla.
Ah, está muy bien.
Entonces la tostada sale, pero enseguida.
Queda ahí,
agarra el límite y queda ahí.
Le queda ahí colgando.
Le queda ahí colgando y yo lo agarro. Si no, la tengo que ir a buscar. Es yo al patio de abajo. Yo vivo en un departamento y la cocina me da al hueco de aire y luz. Y yo tiro todo lo que me sobra, imagínense. Lo tiro para me abajo. Yo, la basura no es problema para mí. Me sobra algo, peladura de papa, escupida el mate.
Me
parece de huevo,
una pésima costumbre. Usted no tiene.
Ah, lo mando por ahí. Y el otro día,
claro.
En la reunión de consorcio.
Y sí, obvio, es lo que le iba a decir. Estábamos
en la reunión de consorcio y el tipo de abajo me dice.
Yo quería decir una cosa. Acá hay un señor de cuarto B, señor Goncalves Franceschini du Moraes. Brasileño que tira tostadas, basura, mate, desperdicios en general, bollos de papel, incluso después de sumarse la nariz. ¿A quién? Al patio de abajo.
¿Y dónde quiere que lo tire, señor? Discúlpeme.
Momentito.
Yo soy el mencionado.
¿Usted es el señor?
Goncalves.
Franceschini.
Momentito. Tiene un cesto de basura. De última, una bolsa al incinerador.
En el reglamento no dice que no se puede tirar podredumbres al patio abajo.
Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar y voy a escupir el mate al cuarto piso.
No, tíreselo usted mismo. Si el que está abajo es usted. El que escupe al cielo, en la cara le cae.
Señores,
y le voy a decir,
señores,
yo en otro departamento que yo vivía, yo también vivía en planta baja. Y me tiraban,
no me gusta el tono,
pero.
Escúchenme, señores, les propongo un pacto pacificador entre toda la gente que conformamos esta casa de vivienda, que compartimos este espacio. Nos cortamos un mechón de pelo cada uno.
¿Qué tiene que ver, señor?
Lo mezclamos y somos todos uno mismo. Escuchando las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 5 décimos. La balanza comercial alcanzaría un nuevo récord. El INDEC dará a conocer hoy los datos oficiales de diciembre y el cierre del año pasado. Según había adelantado la presidenta Cristina Kirchner, las exportaciones argentinas rondarían los 70 mil millones de dólares en 2008. Preocupa la falta de descanso de los choferes de ómnibus. Según los controles realizados en la costa atlántica, casi el 20% no cumple con las horas reglamentarias. Lo confirmó el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango.
Nosotros estamos realizando controles en todas las terminales de la zona turística de la provincia de Buenos Aires. Hemos detectado un alto grado de incumplimiento de la normativa laboral. Dentro de ese incumplimiento, algunos de ellos están vinculados con la jornada de descanso de los choferes y el cumplimiento de las jornadas máximas de labor por día. Yo creo que esto es consecuencia de la ausencia del Estado durante un prolongado lapso de tiempo. Eso hace tanto a la seguridad de los choferes, que en definitiva son trabajadores que no tienen más remedio que acatar lo que les impone el Estado.
Claro, sí, sin duda.
Como así también de los pasajeros que transporta y de los terceros que circulan en uno y otro sentido.
Atentado en Colombia, hay dos muertos. Una bomba detonó en una zona exclusiva del norte de Bogotá. Las autoridades colombianas informaron que otras dos personas resultaron heridas, pero que el número de afectados podría aumentar. Caso Cromañón. Se inicia una ronda de testigos clave. La audiencia comenzará hoy, miércoles, a las 10 de la mañana. El tribunal oral recibirá, entre otros, al especialista en seguridad de boliches, Juan Carlos Blander. También se escucharán los testimonios de representantes de bandas musicales. Serán interrogados sobre detalles de los contratos que realizaban con los gerenciadores de locales y sobre la participación de los distintos grupos en la seguridad. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 5 décimos, humedad 77%.
Radio 10, la radio.
Y ya llega el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Café. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío pentatónico compuesto por Manuel Moreira, Tabernet, Aledolina, Tabernet, y el señor Martín de Cacodolina. Señor.
Maestro, Marta de Citibel le pide La Pulpera de Santa Lucía.
La Pulpera de Santa Lucía la voy a cantar yo y me parece que es lo único que voy a cantar antes de caer redondo. Que es muy linda.
La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vida al cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de cero. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía, como lloran por ti la gitana, la gitana de Santa Lucía.
Hola, maestro. Aquí le piden una cantidad de cosas, que es las cosas de al lado.
Las cosas de al lado.
O el tango.
Vamos,
de...
vamos a cantar todos, dale, dale. Ya
bueno, es que todos, a ver. Love Me Do de los Beatles. ¿Sí? Love Me Do de los Beatles.
Le pido a Moreira si puede cantar un momento, dice Belén.
No, pero hacemos otro día que tengamos cuatro días. La hacemos nosotros solos. La prometo para la semana.
También le pide aquí Graciela Mano Cruel.
Sí, pero son tangos, vamos. Ya entramos ahí. Ya corrimos la
serie. Piden Misty.
Ya entramos a la vieja y estamos bailando.
¿Sabes? Fabiana pide Misty.
Bueno, vamos.
Atrás con la trompeta. ¿Cuál era Misty?
Misty era una espía amor.
Entonces ese es Misty, no Misty.
Sí, pero nosotros le decimos Mystic,
ya sé,
porque es muy más gracioso.
¿Una en si bemol?
En mi bemol.
Ah, entonces me parece que no la sé. Ah, espere, que tengo que agarrar el saxo. Voy a buscar el saxo de Pepeti. No, algo pasó, pero no, se ha roto. Momentito, enseguida voy, Guile. Usted mientras tanto... Es muy rápido esto. Ahí está, ahora vamos. Me parece que me la adivino. Thank you.
Méndez y en la trompeta.
Aquí le piden una versión de Fat Bottom Med Girls de Queen.
Opa. En re.
¿En re era?
A ver, tiene la coro. A ver, espera.
Nos marcó la entrada.
No, aquí estoy tratando de apagarlo y no sé cómo. Ahí está.
Con tanta seguridad nomás.
Dale, dale.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, I got decided the rest of my life. Oh, you gotta let it all hang up. Five bottom girls, you make the rock and roll go round.
Radio Dial. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Lo nuevo de Niga suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Niga al 10010. Sí, Niga suena en tu celular. Envía desde tu celular Niga al 10010 y disfruta la mejor música. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
El viento que golpea tu rostro. Tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Buenas noches, ya que no tuve la posibilidad de escuchar mi pedido por radio, vine personalmente a pedirlo, una zamba de su agrado. Saludos a mi familia que están, muchas gracias, en Pirané, Formosa.
¿Quién dice esto?
Viviano Beltrán, de Pirané, Formosa.
Thank you.
La cuartelera. Disculpe, me equivoco muchas veces, porque yo, como el Ray Charles, tengo mucho problema en tocar con el piano si está más alto que mi pera.
Claro.
Es muy poco difícil, pero bueno.
Maestro, bien. Aquí, casi en tono desafiante, le dicen, ¿acaso se atrevería a ejecutar el vals Palomita Blanca?
Sí, pero mucho instrumental, ¿no? Ya. Uh-huh. Pero bueno, otro día... Tenemos al bandoneonista Anselmo Graciani, que es una persona muy anciana, que suele tocar Palomita Blanca. Vamos, Graciani.
¿Puedo pedirles que canten You Really Got a Hold on Me o I'll Oye, Be Back de los Beatles, dice Florencia?
En inglés. I'll Be Back, vamos a hacer.
¿Puedo tocar unos maracas?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Maestro, soy Patricio, sí, yo también. ¿Te acordás sí. de la versión original de Merceditas? Dedicásela a mi mamá Lorena.
Sí, pero no la sé cantar, así que no tiene mucha gracia. Tampoco ya tenemos demasiados.
¿Alguna que cante usted, por favor?
¿Eh? ¿Alguna que cante
está,
yo?
Está tocando mucho, pero no está
sí.
cantando.
Sí, y acá le pedían naranjo con flor.
Sí, pero se fue Rolón. ¿Qué quiere la canto yo, naranjo con flor también? Pedacito, yo no sé ni la letra y hoy convendría que no cantara, pero ¿cómo era la contra? Primero hay que saber vivir de... ¿Hay que saber vivir o qué?
Sufrir.
Ah, sufrir. Es que no sé la letra, sí. Primero hay que saber vivir.
No, sufrir, sufrir, ¿eh? Sufrir.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después vivir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, ceniza pala de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Hermosa y bella juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Aquí le pide Florencia de... Florencia de Hudson le pide el tema Blue Velvet.
Blue Velvet. ¿En qué tono lo hacíamos?
En si bemol.
En si bemol. En si bemol.
She wore blue velvet. Whoa, whoa. Blue her down velvet was a night. Whoa, whoa. Silver that setting was light from stars. She wore blue velvet. Whoa, blue than velvet with her eyes. Whoa, warmer than May her tender sighs. Love was love. When she left, gone was the glow of blue velvet. Whoa, but in my heart there'll always be, whoa, precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet.
Maestro, aquí a Pau, Diego y Mai les ha sucedido algo, por lo cual piden un tema alusivo. Se habían colado en los palcos, pero los descubrieron y los mandaron al fondo. Entonces le piden Vosé Abusó.
Vosé Abusó, ¿en qué tono lo piden?
Mi.
¿En sol?
Mi.
¿O en mi? ¿Y con qué coso?
Con ningún.
Você abusou de um partido de mim, abusou, remeira não devolveu, abusou, garantia não pago, abusou, você abusou, a novia me la trazo, abusou, não pago la retenção, abusou, se terminou la canção, abusou.
Aquí le pide Andrés y Dino el tema La Bestia Pop.
De los ¡ay, qué bestia! Vino todo lo que sea de bestia. ¡Ay!
Está lindo el escenario acá.
¿Vino? Llegó lindo, sí, sí.
Bienvenido, ¿eh?
Así muy bien, ¿eh?
Que enciende el sueño, la vigilia, que antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Está croquis sin destilar, pero yo sé que hay caballos que brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Maestro, tenemos algo más de dos minutos, muchos pedidos por aquí. Juliana de Citibel pide Cuando los Santos Vienen Marchando.
¿Grepi?
Tengo acá la trompeta.
¿Tiene la trompeta? Y podríamos irnos.
¿Cuando los Santos Vienen Marchando?
¿En qué tonalidad? Si bemol para variar. Vamos a formar, momentito, un lindo trencito. Nos vamos por la diagonal 74 hasta la vía.
Muy bien.
Adelante.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimos. El gobierno busca impulsar la obra pública. Con ese objetivo, la Presidente encabezará un acto en la Quinta de Olivos desde las 18:30. Allí, Cristina Kirchner firmará convenios entre el ANSES y las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. La familia de Gonzalo Acro iniciará un juicio político contra el Tribunal Oral. Es por haber ordenado la excarcelación de Sergio El Pelado Piñeiro, procesado por el asesinato del Barra de River. El abogado de los Acro, Aníbal Matis, dijo por el canal de noticias C5N que es una vergüenza que este asesino esté libre. Barack Obama dijo que quiere mejorar la relación con América Latina. El presidente de Estados Unidos se lo comunicó a su par colombiano, Álvaro Uribe. Los mandatarios hablaron por teléfono durante algunos minutos, según informó la Casa Blanca. Entre otras cosas, Obama remarcó su interés en trabajar con el resto de los líderes de la región. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 80%.
Radio 10, la radio. desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La Radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, casi 3 minutos. Hoy es miércoles 28 de enero. Buen día. Aquí estoy en Radio 10, la radio. Aquí estoy, despierto y por la calle, desde las 2 y hasta las 6. Vale decir, entre Alejandro Dolina y Marcelo Longobardi. Buen día, buen día. Te cuento lo que veo. Una caña de pescar. Una caña de pescar atada. Atada así, con un lienzo que la sostiene. Y la línea, en realidad, está paralela al murallón de la costanera. Tal es el viento que sopla desde atrás, porque si me pongo así, de cara al viento, entonces ya casi me vuelo yo. ¡Hola, buen día! Arranca este día, el miércoles 28 de enero, con muchísimo viento en Buenos Aires. Y aquí en la costanera, está altísimo el río, ¿eh? Y hay mucho oleaje. A ver, vamos a ver si se puede escuchar el ruido del agua. El ruido del viento se escucha. Un relámpago allá en el horizonte. ¿Qué es lo que se ve? El agua muy crecida, se mueve mucho. Hay gente pescando, sí, no mucha. ¿Y se pescará con este viento? Buen día, Radio 10, despierto y por la calle. ¿Tu nombre?
Pablo.
¿Qué haces, Pablo?
Estaba sacando una línea para tirar.
¿Y hay pesca a esta hora con este viento?
No, está bastante parado, mucho viento, mucha tormenta, entonces no se sacó nada todavía. Pero esperemos, ¿quién te dice algo va a salir o no?
Pero por lo menos se entretienen.
Sí,
¿vos te llamás?
Pablo, también
Pablo. Ah, tienen un... ¿Cómo se llama esto? ¿Medio Mundo?
Medio Mundo, exactamente.
Ah.
Casero, bien casero.
Claro, claro. ¿Desde qué hora están?
A las 10 haremos ya, 9.